MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente López Obrador anunció la vacunación contra COVID-19 en 800 municipios de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hoy comienza la inmunización contra esta enfermedad para jóvenes de 18 a 29 años de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Madero, Tláhuac y Tlalpan. Mañana iniciará en Iztacalco. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan de 10 ejes para detonar el turismo y reactivar la economía. Le tenemos todos los detalles. Se canceló la sesión virtual de la primera comisión de la permanente en la que se analizaría el dictamen de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México concluyó el recuento de votos en 37 casillas de Xochimilco y ratificó el triunfo de José Carlos Acosta del partido Morena. Y en información internacional, cientos de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedir ayuda para Cuba y denunciar violaciones a los derechos humanos en las protestas de cubanos del 11 de julio. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram. Nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, TikTok arroba Juanma Pregunta. El día es martes, la fecha 27 de julio de 2021, la hora 5 de la mañana con 3 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 27 de julio del 2021, felicitamos a Celestino, Aurelio, Natalia. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Bueno, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que sigue el pronóstico de lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. También habrán precipitaciones en Chiapas, Colima, Guerrero y Oaxaca. Podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se estiman vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Durango. Estas condiciones serán generadas por la onda tropical número 15 que recorrerá las costas de Guerrero y Michoacán. En contraste, continuará el ambiente caluroso en el noreste, occidente y oriente del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sinaloa y Sonora. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este lunes México sumó 5.920 nuevos contagios de COVID-19 para acumular 2.754.438 contagios y 238.595 muertes, ya que tan solo en un día se registraron 171 decesos. Ojo, porque en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sonora, en esas entidades se ubican como las de mayor número de defunciones por el virus SARS-CoV-2 y que en conjunto están representando el 64.6% de las muertes de todo el país por la COVID-19. No hay que bajar la guardia. Y con este tema tan importante que le damos a conocer todas las mañanas, que es la COVID-19, platiquemos de la salud, pero de la salud económica. Ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que tras 18 meses de una pandemia que dejó una pérdida de aproximadamente 200,000 empleos formales y ahora con el 70% de la población adulta vacunada con al menos una dosis, la reactivación en la Ciudad de México ya no tendrá marcha atrás. Ayer presentaron el plan de reactivación económica de la Ciudad de México, que está integrado por 10 ejes. La mandataria capitalina reconoció que el reto es mayúsculo y que se requiere de la inversión privada, así como de la ciudadanía, para que nosotros aprendamos a cuidar nuestra salud y acelerar el proceso de vacunación.
El reto es mayúsculo y la ciudad requiere de una inversión y de un esfuerzo excepcional. Aún con la pandemia, hay que decir que ya no es opción el cierre de actividades económicas. Aún cuando la pandemia sigue entre nosotros, lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender a cuidarnos para llevar una vida saludable.
Se presentó un plan de 10 ejes para detonar el turismo y reactivar la economía. Parte de esta conferencia de prensa.
Vamos a realizar una gran campaña para recordar a todas y todos lo que esta ciudad ofrece. Queremos recordarle al mundo que la Ciudad de México está de vuelta y que es la ciudad que lo tiene todo.
A los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad y podemos hacerlo activando sin arriesgar con la participación del gobierno, pero principalmente y necesitamos de la participación de la iniciativa privada.
Se reforzará la presencia policial en zonas comerciales, tiendas departamentales y paraderos de transporte público. Mediante la celebración de convenios con empresarios se colocarán tótems con cámaras conectadas al C5 al interior de los establecimientos y sus accesos. También se implementará los lectores de placas para combatir el robo de vehículos. Se implementará el programa para la extorsión y cobro de piso y se han incrementado las acciones de identificación de grupos delictivos que pretenden operar en la ciudad y sus líderes, modus operandi y zonas de operación.
Es necesario apostarle al turismo como la mejor manera de detonar la creación del empleo y el crecimiento económico. Los ingresos que genera el turismo permean a toda la actividad económica y aportan los ingresos fiscales que permiten invertir en educación, infraestructura, salud y programas sociales. En este sentido, establecimos una mesa de trabajo para establecer una estrategia conjunta para la reactivación de esta actividad de nuestra ciudad.
El plan de 10 ejes, este plan de 10 ejes para detonar el turismo y reactivar la economía en la Ciudad de México que presentó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinó? ¿Qué opinó el sector privado de esta reactivación propuesta por el gobierno capitalino? Cuéntanos, Itlali Sáenz.
Hola, Juanma, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La Coparmex en la Ciudad de México externó su compromiso con la reactivación económica de la capital del país. Se sumó a la estrategia presentada por el gobierno de la ciudad, en la cual se coloca al proceso de vacunación como la vía para alcanzarla. El organismo que encabeza Armando Zúñiga dijo que los empresarios están convencidos de que la mejor estrategia para tener un retorno seguro a las actividades económicas es llegar al 100% de la vacunación de la población adulta y económicamente activa, lo que disminuirá considerablemente los contagios y permitirá un entorno paulatino pero seguro a una nueva normalidad. Explicó que en la Ciudad de México, en donde se han perdido más de 216,000 empleos y cerrado más de 70,000 unidades económicas, nos enfrentamos a una crisis de salud y económica sin precedentes, por lo que es importante sumar esfuerzos para que en unidad podamos contribuir a la recuperación de la economía y potenciar la competitividad de la capital. El organismo patronal calificó como como positivo el plan para la recuperación económica de la Ciudad de México presentada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y refrendó su compromiso para continuar aportando sus propuestas y experiencias en su aplicación y también en su desarrollo. Juan, es mi reporte. Buenos días.
Muy buenos días, Itlali Sáenz. Bueno, ahí tiene lo propuesto por parte del gobierno de la Ciudad de México, lo que anunció la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y la reacción por parte del grupo empresarial que nos da a conocer que van a estar apoyando al gobierno capitalino debido a que van más de 200,000 puestos de trabajo que se han perdido, más de 70,000 negocios que han tenido que cerrar sus puertas. ¿Cómo ve usted que vive, que trabaja en la Ciudad de México este plan de reactivación? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y el Estado de México va a reforzar su vacunación contra la COVID-19. En 5 días planean inmunizar a 1.7 millones de personas. Los detalles, Juan Gabriel González, buen día.
Juanma, auditorio, buenos días. Al tiempo en que regresó al semáforo naranja dentro de la epidemia de COVID-19, el Estado de México inició ayer una amplia jornada de vacunación contra el coronavirus en más de 20 municipios y donde el objetivo es inmunizar a más de 1.7 millones de mexiquenses de aquí al viernes 30 de julio. De esta manera, la entidad mexiquense espera llegar antes de concluir julio a los 10 millones de habitantes protegidos ante el SARS-CoV-2. Además, en Toluca inició la vacunación para los adultos de entre 30 y 39 años de edad. Tras haber recibido su primera dosis, así se expresaron ciudadanos de la capital.
Bien, bien, ninguna molestia, nada. Aproximadamente dijeron que a finales de agosto, principios de septiembre fue lo que dijeron adentro.
Pues bien, ni siquiera me dolió. Me siento bien. Dijeron que aproximadamente en 2 semanas ya estuviéramos pendientes en las redes sociales, en las noticias.
No obstante, en Toluca y otros municipios del Valle de México se observó una alta movilidad en calles, plazas públicas y centros comerciales. Decenas de personas sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, incluso desconociendo que la entidad regresó ya al semáforo naranja. A partir de este lunes, toda la actividad económica y comercial debe operar con un aforo máximo del 50% de su capacidad habitual y en un horario que no rebase las 9 de la noche. Juanma, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Juan Gabriel González. ¿Y qué dijo ayer el presidente de la República acerca de la pandemia? Aquí un resumen.
No vamos a tomar ninguna decisión de cierre. Somos mayores de edad, no en cada estado. La recomendación que no se excedieran en medidas restrictivas. Mucha gente se busca la vida en la calle, no estar tutelándolos. Ahí andan poniéndole gel automovilistas como campaña. ¿Por qué no le dejamos eso a la gente? ¿Por qué tiene que ser la autoridad la que le va a poner? A ver, niñito, como tú no entiendes, te voy a poner tu gel. No, libertad. Está creciendo el número de contagios, de hospitalización. Tenemos un 70% de camas disponibles. Se está reforzando toda la estrategia de vacunación. Contamos con vacunas suficientes que vamos a cumplir con el propósito de que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados con una dosis. Ese es el propósito. Ahora queremos llegar al 50%. A ver si antes de que concluya el mes estamos ya en el 50% de vacunación para mayores de 18 años. Y el reto es que agosto, septiembre, octubre, 50% más. Esto lo vamos a lograr porque si terminamos con las comunidades pequeñas, vamos a poder aplicarnos a fondo.
No se va a cerrar la economía pese a la tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2 y se va a reforzar la vacunación. El regreso a clases, llueva, truene o relampaguee, va a ser una realidad para finales de agosto. El resumen de lo que dio a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera que ofreció el día de ayer desde el estado de Veracruz. Ahora nos pasamos al estado de Sinaloa, donde a partir del próximo 31 de julio y 2 de agosto, los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán pedirán comprobante de vacunación COVID-19 a personas mayores de 18 años para acceder a espacios públicos como restaurantes, plazas, parques, bares y próximamente, inclusive, en universidades. Esta estrategia es con el objetivo de frenar los contagios y bajar de semáforo rojo a naranja en los próximos días. Así lo dio a conocer el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez.
Pero hoy vamos a tomar nuevas medidas para detener de tajo ya esta pandemia. Una de ellas que una vez que terminemos la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años, que inicia hoy y termina el viernes, a partir del sábado vamos a exigir a todos los ciudadanos que para ir a cualquier lugar público debe traer consigo su cartilla de vacunación contra el COVID. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que la gente vaya, se vacune. Muchos no están queriendo ir a vacunarse. Y ellos son, en parte, los causantes de que esto continúe.
Recuerde que el estado de Sinaloa es el estado de la República Mexicana, el único en nuestro país que se encuentra en semáforo epidemiológico color rojo. Por eso los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán estarán pidiendo este pasaporte de sanidad, este pasaporte sanitario para poder acceder a distintos establecimientos como lo son restaurantes, plazas, parques, bares, y también se anunció que lo van a estar requiriendo en universidades de aquella entidad, de esos municipios en Sinaloa, en Culiacán y Mazatlán, para que la gente se empiece a cuidar y así vayan a vacunarse, los fuercen de esa manera a acudir a un centro de vacunación a recibir el biológico de alguna farmacéutica con el objetivo de frenar y bajar de semáforo epidemiológico en los próximos días. Están en semáforo rojo, buscan llegar en los próximos días al semáforo epidemiológico color naranja. ¿Cómo ve estas medidas? ¿Cómo ve lo del pasaporte sanitario? Este papel que usted tendría que cargar consigo para poder entrar a algún parque, algún gimnasio, algún restaurante, concierto, bar, etcétera, etcétera. Es un buen debate que se está dando en el mundo. La columna de Carlos Push del día de hoy en Milenio habla al respecto. Si me lo permite, al final de este espacio radiofónico se la leemos como lo hacemos todos los días con las columnas que pensamos nosotros que hay que destacar. 5:18 a.m. Y el regreso a clases en la capital del país planteado para el 30 de agosto debe garantizar la salud de niños y adolescentes mediante las medidas sanitarias que se requieren para este retorno que se hará aún en pandemia. Nacheli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo lo siguiente.
Pues el regreso tiene que ser un regreso que no es regreso común, es un regreso en pandemia y por lo tanto tiene que asegurar las condiciones de un regreso en pandemia. Y así como nosotros ahora a veces hacemos teletrabajo y a veces tenemos que, por situaciones, que estar presentes y tenemos, ustedes lo hacen en el Congreso cuando se tienen que ver en persona, ¿no? Y cubrir todas las medidas sanitarias posibles, eso es lo que hay que hacer igual en los espacios de niñas, niños y adolescentes.
Debe garantizarse la salud de niños y adolescentes mediante las medidas sanitarias que se requieren para este retorno que se hará aún en pandemia. A las 8:00 a.m. en nuestro espacio de tele, en Los Hechos Aquí Entre Nos, estaremos platicando con Oliva López, la secretaria de Salud en la Ciudad de México, acerca de la vacunación de las personas de 18 a 29 años que arranca el día de hoy en 5 alcaldías de la capital del país, acerca de si afecta o no la vacunación de una forma distinta a las personas que están en la mayoría de edad apenas, en los jóvenes de la Ciudad de México. Vamos a estar platicando de eso y más temas que usted le gustaría que nosotros le preguntemos a la encargada de salud en la capital del país. Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Le recuerdo que esto será en nuestro espacio de tele, 8:00 a.m. en Los Hechos, aquí entre nos por Azteca 1. 5:20 a.m, platiquemos de lo que ha pasado en Tokio, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Luis Enrique Alfonso.
Por los aros, con Luis Enrique Alfonso.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Aquí estamos ya por los aros. Y hoy amanecemos con buenas noticias para la delegación mexicana. Segunda medalla de bronce que se adjudica México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y llegó, obviamente, vía clavados. Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez, desde la plataforma de 10 metros sincronizado, se quedaron con el tercer lugar. 299.70 puntos fue lo que obtuvo la pareja azteca. Muy lejos de la plata para Estados Unidos, a 53 puntos de distancia. Y China, que se quedó con 363.78, en otra liga. Los chinos están muy, muy cañones. Pero pues Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez ganan la medalla de bronce. Así que ya van dos. Y eso es una buena noticia, más allá de que seguimos esperando un poquito más. Pero bueno, en fin, veremos con qué salen pues al final y el balance de los Juegos Olímpicos. Porque la verdad no ha sido satisfactorio hasta el momento. Y hablando de no satisfactorio, Juanma, el softball quedó eliminado. México también tuvo posibilidad de bronce. Cayeron ante Canadá 3-2. Habían empatado a 2-2, Juanma, una entrada del final. Pero las canadienses sacaron la carrera de la victoria y con eso se quedan con el bronce. Y México, pues simplemente cerca, muy cerca, en la selección femenil de softball. Y en tiro con arco, desafortunadamente, el individual femenino Aida Román perdió en los 16avos de final ante la británica Brioni Pittman 6-2 y también quedó fuera. El tiro con arco, que había dado la primera medalla de bronce, clavados la segunda, pues Aida Román dijo adiós a lo que es este tema. Bueno, y ya para terminar el bloque de los Juegos Olímpicos, Juanma, déjame te doy la agenda, porque todavía ando medio dormido, Juanma. Se viene el triatlón hoy a las 4:30 de la tarde. Cecilia Pérez y Claudia Rivas, es la final individual femenino. Habrá que ver también lo que dice Tamara Cruz en el boxeo, pero bueno. Taekwondo, ojo ahí. Taekwondo, Carlos Sansores, 80 kilogramos masculino, a las 8:15 de la noche. En vela, Elena Oetlin, individual femenino, carrera 5 y 6, va a ser a las 10:05. Esto es lo que se espera. En bádminton también, Arahamara Gaitán, individual femenino, a las 11:20 de la noche. El judo, no está preestablecido el horario, pero Priska Witty, de los 63 kilogramos femenino, es lo que se espera para hoy. La verdad es que teníamos esperanza de medalla para esta jornada que te estoy platicando de madrugada. Desafortunadamente, solamente un bronce, y afortunadamente, pues cayó en clavados, ¿no? Así que ahí queda la información de los Olímpicos. Juanma, por los aros. Segunda medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me despido, Juanma, pero más al ratito. El campeón le abollaron la corona. La máquina setentera perdió y de eso platicamos en un ratito.
Muchísimas gracias, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de lo que dio a conocer el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda. Declaró que en México sigue el problema de corrupción porque el país carece de servidores públicos honestos. También se canceló la sesión virtual de la primera comisión de la permanente, en la que se analizaría el dictamen de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. La inseguridad sigue dando de qué hablar en la República Mexicana. En Acapulco, dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido en un ataque sobre la costera Miguel Alemán. Siguen las incidencias delictivas, siguen los asesinatos, los feminicidios, los secuestros, los robos. Vamos a platicar al respecto. Forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. Los teléfonos en cabina, 55-5166-1025. The Outfield, Say It Isn't So. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, 55-51-66-1025. Cuéntenos cómo amanece la ciudad, el país, donde nos hace el favor de sintonizarnos. Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta.
Seguridad y justicia.
Ayer en su conferencia mañanera, el presidente de la República aclaró que no se está militarizando al país. Rocío Méndez.
Así es, Juanma. Gracias, buenos días. Desde el Museo Naval México en Veracruz, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se esté militarizando el país.
En el tiempo que nosotros llevamos en el gobierno, las Fuerzas Armadas no han violado derechos humanos. En el caso en que han habido, subrayo, muy pocas violaciones, las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de castigar a los responsables. Se tomó la decisión de no apostar a la guerra, de que no haya masacres. Si el ejército, si la marina cometieron excesos en otros tiempos, se los ordenaban. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ya cambió. No hay ningún problema. El que se quiera decir a la ligera de que se está militarizando el país no es cierto.
El presidente López Obrador también confirmó un aumento de 50 mil millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional.
Se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos. A construir más instalaciones, originalmente eran 266 instalaciones. Esto va a significar también más elementos. Se van a construir cerca de 500 instalaciones de la Guardia Nacional.
Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. No se está militarizando al país, asegura el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. María Elena Carrera, politóloga, académica y activista, advirtió que de acuerdo a consultoras internacionales, en los 3 años de este gobierno federal han surgido 6 nuevos grupos delictivos, además de los únicos 3 que ha reconocido esta administración. Aseguró que en las zonas donde opera han aumentado las violaciones, desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres.
Durante el actual gobierno federal han surgido por lo menos 6 nuevos grupos de criminales, además de los únicos 3 que reconoce el gobierno federal. Cuando el gobierno federal no quiere reconocer que el crimen organizado se ha diversificado y ha estado operando en nuestro país con mayor crueldad y también ha diversificado sus actividades, es decir, ya no es el centro de esto, las drogas solamente, ¿no? Sino las mujeres, las niñas, para venta de comercio sexual o esclavitud en el trabajo.
Lo que da a conocer Elena Carrera, esta politóloga académica, activista, quien nos da a conocer esta trágica situación por la que atraviesan miles de mujeres en nuestro país. Pero ¿qué tan grave está la inseguridad en México que grupos tienen que salir de donde viven para poder sentirse seguros? Reportan el éxodo de indígenas por la narcoviolencia en el municipio de Aquila, en Michoacán. La historia la tiene Marco Antonio Duarte. Marco Antonio, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Gracias, Juanma. Muy buenos días. Decenas de familias indígenas han abandonado la comunidad náhuatl de Guagua en el municipio costero de Aquila, Michoacán, ante los constantes enfrentamientos a balazos entre cárteles de la droga que operan en la Sierra Costa del estado. Pobladores que se resisten a abandonar sus hogares han denunciado que en Guagua apenas habitan un centenar de indígenas de los 300 pobladores que aproximadamente tenía apenas el año pasado. En redes sociales han sido evidenciados diversos enfrentamientos que sicarios protagonizan en los últimos días, incluso con armamento de alto calibre. Escuchemos parte de estos enfrentamientos.
Una vez más la balacera aquí en Guagua. Se escucha muy fuerte. Un enfrentamiento demasiadamente fuerte. Parece que es peor que Irak. Santo Dios.
Hasta el momento, las áreas de seguridad y justicia de Michoacán y de la Federación no han dado una postura al respecto. Sin embargo, cabe mencionar que en Aquila operan los cárteles de los Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos y el Cártel de El Tena. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
Muchísimas gracias, Marco Antonio Duarte, en Chiapas, en Michoacán. Comunidades enteras están dejando sus hogares, dejando sus inmuebles para sentirse seguros. El éxodo de indígenas, este éxodo de indígenas por la narcoviolencia en el municipio de Aquila, en Michoacán, ahora es noticia. 5:36 a.m. El almirante José Rafael Ojeda, el secretario de la Marina, expresó este lunes que México carece de servidores públicos honestos.
Tenemos, sí, jóvenes que salen y que toman otro rumbo, pero son castigados. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Quisiéramos que muchos jóvenes y muchos profesionistas que están dentro del servicio público entiendan que si ya se les ha dicho que hagamos un lado la corrupción, pues lo hagamos. A fin de cuentas, los que nos vamos a favorecer somos nosotros los mexicanos.
El almirante José Rafael Ojeda Durán, el secretario de la Marina, expresó que México carece de servidores públicos honestos. ¿Qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Déjeme le informo que murió Mario Casarrubias, el líder de los Guerreros Unidos. Hay que recordar que él está ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y al morir el líder de los Guerreros Unidos por la COVID-19, el abogado de los padres y madres de Ayotzinapa lamentó que con el fallecimiento de esta persona se haya ido información que pudiera ayudar a la localización de los estudiantes normalistas desaparecidos.
Mario Casarrubias es una persona de suma relevancia en la estructura de Guerreros Unidos y posee información fundamental. Entonces, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, sabíamos que el gobierno federal trabajaba una ruta de acercamiento, una ruta de trabajo con Mario Casarrubias, tendientes a obtener datos e información que él poseía. Y obviamente con su deceso, pues esto queda digamos, inconcluso y pues obviamente es lamentable, ¿no? Y es un tema de suma preocupación que su fallecimiento, sobre todo por el tema de que había una ruta de trabajo respecto a la información que él pueda proveer.
La preocupación de los padres y madres de Ayotzinapa, lo que da a conocer el abogado de ellos, Vidulfo Rosales, aseguran que con el fallecimiento del líder de los Guerreros Unidos, se fue información que pudiera ayudar a la localización de los estudiantes normalistas desaparecidos. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 39 minutos después de la hora.
Nacional.
Después de que un tribunal ordenara denunciar ante la Fiscalía General de la República a los titulares de Salud y Hacienda, así como el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, ¿qué ha pasado, René Cruz? Cuéntanos, muy buenos días.
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Luego de que un tribunal colegiado ordenó presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República por desacato a una suspensión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficialía Mayor de esa dependencia enviaron al juez de distrito un oficio para informar sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer. El secretario en funciones de juez del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa dio un plazo de 3 días contados a partir de la notificación para que la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica manifieste lo que a su derecho convenga respecto al informe de las autoridades hacendarias. En su escrito, los titulares de Hacienda y de la Oficialía Mayor solicitaron que se les informe si se requiere de alguna acción adicional para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la agrupación mexicana. Al respecto, el secretario del juzgado señaló que en el momento procesal oportuno se le hará del conocimiento si se requiere de su intervención de manera particular para lograr el cumplimiento total de la medida cautelar, ya que para acreditarlo se requiere de diversa información que debe ser proporcionada por todas las autoridades conminadas para tal efecto. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
Muy buenos días, René Cruz. Gracias por la información. 40 minutos después de la hora, en un par de meses, Iztapalapa será la primera alcaldía en donde comenzarán a ofertarse los cilindros del gas bienestar.
El gas bienestar. En dos meses va a iniciar. Primero en la Ciudad de México. Se va a ir ampliando, sobre todo las grandes ciudades. Va a llegar a Veracruz. Vamos a empezar en Iztapalapa. Ahí vamos a dar el banderazo de salida. Sí va a haber un precio máximo. Eso va a ser lo primero. Y luego va a entrar a la competencia Pemex. Ah, claro, se va a llamar así, Gas Bienestar. Empezaron a manejar de que ya habían registrado. Pidieron la solicitud en la Secretaría de Economía, pero ya hasta lo había yo dado a conocer. Fue una acción de mala fe.
Es lo que da a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En dos meses arranca el programa del Gas Bienestar. Se van a ofertar los cilindros de gas LP a un precio más barato. Es la promesa del gobierno federal. Arrancará en el municipio de Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. En la Cámara de Diputados, la mesa directiva confirmó la realización de un homenaje en recuerdo del coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros, cuyo fallecimiento se confirmó la mañana de este lunes 26 de julio, acabando justo este espacio informativo el día de ayer. El congresista perdió la vida a causa de las complicaciones de salud provocadas por el contagio con COVID-19 que lo afectó desde el pasado mes de abril. La ceremonia de cuerpo presente se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Recinto Parlamentario este martes 27 de julio.
Recordar a René Juárez es recordar que el camino del acuerdo, de la conciliación y de la lucha apasionada es el camino que tenemos que seguir transitando para poder servir a nuestro país y servir a los millones de mexicanos y mexicanas que esperan mucho de quienes estamos y hacemos de la política nuestra profesión y nuestra vida. Y mañana justamente vamos a recordar al hombre en esas múltiples facetas.
Descanse en paz, René Juárez Cisneros.
Política.
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que no hay consenso todavía entre las fracciones parlamentarias para aprobar un periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro para aprobar los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Recuerde que Mauricio Toledo lo quieren desaforar por enriquecimiento ilícito. Y Saúl Huerta, este diputado que era del partido Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, que después ya lo quitaron de esa bancada por haber violado a un menor de edad y a un adulto. Hay muchísimas más personas que han rendido su testimonio, sin embargo, únicamente dos que ya presentaron la denuncia correspondiente. El vicecoordinador del Albiazul, Jorge Romero, manifestó que quienes forman parte de la Comisión Permanente del Congreso no ven ánimo de ajustar los temas que destraben la convocatoria.
Por decirlo así, que la mezcla entre temas que potencialmente pudieran ser los que compusieran el orden del día de un extraordinario es lo que está trabando el que haya un extraordinario. Es decir, que un partido está a favor de uno de los puntos, pero en contra de otro, y así igual cambiando los temas el otro grupo parlamentario, y que no se siente un ánimo de consenso.
Tras el escrutinio ordenado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en 37 casillas de los distritos 19 y 25 de Xochimilco, el alcalde de Morena, José Carlos Acosta Ruiz, superó con 1,727 votos, equivalente al 1.07 del total, al candidato de la Alianza PAN-PRI-PRD, Gabriel del Monte. Durante la sesión pública de la tarde de ayer, el presidente del Consejo Distrital 25, Jaime Escarzaga, informó que conforme al nuevo cómputo de la votación, Morena y el Partido del Trabajo obtuvieron 65,354 votos, mientras que la alianza PAN-PRI-PRD consiguió 63,627. El nuevo alcalde de la alcaldía Xochimilco será José Carlos Acosta Ruiz. El alcalde que está en estos momentos en funciones fue reelegido por la ciudadanía, ya confirmado por las autoridades.
PAN, PRI, PRD, 63,627. Verde, 6,954. PT, Morena, 65,354. Movimiento, 7,056. Elige, 1,128. PES, 2,364. Redes, 2,049. Fuerza, 2,342. Candidaturas sin partido, 5,113. Candidaturas no registradas, 293. Votos nulos, 4,976.
Jaime Escárzaga, el presidente del Consejo Distrital 25, anunciando que el alcalde de Morena, José Carlos Acosta, superó al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD por 1.07 de los votos. 5.46.
Economía.
El INEGI informó que en junio la población desocupada se estableció en 2.3 millones de personas, lo que implicó una tasa de 4% de la población económicamente activa. Si se compara la tasa de desempleo con la cifra de junio de 2020, la población desocupada disminuyó en 484 mil personas y la tasa de desocupación descendió en 1.5 puntos porcentuales.
Internacional.
Moderna y Pfizer ampliaron sus ensayos clínicos para sus vacunas contra COVID-19 en menores de 5 a 11 años para descartar efectos secundarios poco comunes. Cientos de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedir ayuda para Cuba y denunciar violaciones a los derechos humanos en las protestas de cubanos del 11 de julio. Estados Unidos mantendrá las restricciones para los viajes internacionales debido al aumento de contagios de COVID-19 por la variante Delta. Rusia aseguró que su vacuna contra COVID-19 Sputnik V es eficaz contra todas las variantes, incluidas las sudafricanas. Al menos 57 migrantes que intentaban llegar a Europa murieron ahogados por el naufragio de su embarcación frente a las costas de Libia. Autoridades de Florida localizaron e identificaron a la última víctima del derrumbe de un edificio de Surfside que dejó 98 muertos. Se trata de Estelle Hedaya, de 54 años. Los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
Aquí estamos, mi querido Juanma, vámonos con la información deportiva general. Cruz Azul debutó en el Azteca ayer y cayó 2-0 ante Mazatlán. Las Chivas, Juanma, las Chivas dice que requieren tomar confianza y le piden el voto de confianza también a la afición. Esto fue lo que dijo el Conejito Brizuela, perdieron en el debut 2-1 ante el San Luis.
Esa es la palabra y creo que es muy clave, el confiar primero en uno mismo. Obviamente el hacer las cosas bien te va generando pues esa más confianza, cosas más grandes, el atreverte más, buscar a lo mejor una jugada pues, de mayor riesgo y es simplemente como grupo pues, confiar en el que está a tu lado, arroparlo de la mejor manera y pues, también a la afición pedirles confianza.
Y ayer habló también John de Luisa, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre esta noticia de que pues, regresan las academias del fútbol femenil. Pero en general y lo que nos interesa es la cuestión de las sanciones y va a ser hasta finales de agosto cuando se sepa si realmente va a seguir vigente y cómo lo van a llevar a cabo. John de Luisa.
En cuanto a la cuestión de las multas de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, finalmente ya nos llegó la resolución extendida. de la cual van a emanar una serie de preguntas que va a hacer la Federación, pensando en que podamos tener ya una resolución final de la FIFA hacia finales de agosto.
Y una mala noticia, Juanma, también se dio a conocer ayer el fallecimiento por problemas respiratorios de Super Porky, brazo de plata, una figura de los años 90 del pancracio mexicano, 58 años de edad, y desde aquí mandamos nuestras condolencias a la familia y en general al mundo de la lucha libre mexicana. Descanse en paz, Super Porky. Juanma, la información deportiva, me despido. Mi Twitter, @leadeportes. Salud.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Ayer muere el Porky, esta leyenda de la lucha libre en nuestro país. También muere René Juárez Cisneros, un político muy querido por muchísimas personas en la República Mexicana. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, mantener la sana distancia, utilizar el cubreboca sobre nariz, sobre boca, lavarnos las manos constantemente, así matamos al bicho. Si no tenemos agua, jabón a nuestra disposición, cargar con nosotros un frasquito, una botellita de gel antibacterial. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. Día con día. Héctor Aguilar Camín.
Lo que nos dicen las multas del INE. La semana pasada el INE impuso a los partidos políticos del país multas por 1.332 millones de pesos debido a gastos no reportados o no comprobados y a irregularidades financieras en sus campañas. El resumen de Leonardo Núñez sobre las sanciones muestra muchas cosas, pero sobre todo el bajo compromiso de los partidos con sus obligaciones de informar cómo gastan el muchísimo dinero que les da la sociedad. Es notable su disposición a mentir sobre este asunto, su notoria deslealtad a las normas que los rigen y que los financian tan generosamente. El más sancionado por el INE fue el partido en el poder, Morena, con una multa de 373 millones de pesos. Le siguen los dos partidos que no lograron su registro, pero que eran apuestas del oficialismo: Redes Sociales Progresistas, 103 millones de multa, y Fuerza por México, 101 millones. Entre los candidatos a diputados federales, 2.121 no presentaron gastos de campaña como si no las hubieran hecho. La mitad de ellos fueron de Morena, 35% de Movimiento Ciudadano, 9% de Fuerza por México, 3% de Redes Sociales Progresistas y 3% del PRD. Lo mismo sucedió con 221.510 candidatos a cargos locales. Nada reportaron como si no hubieran hecho campaña. De los poco más de 5.000 millones que fueron reportados como gastos por los candidatos de todos los partidos, hubo 209 millones que no pudieron comprobar. El INE, por su parte, descubrió 348 millones de gastos hechos, pero no reportados. A estas fiscalizaciones con sanción establecidas por el INE, habrá que añadir la historia del rebase de topes de campaña establecidos que pueden poner en riesgo la validez de elecciones para gobernador en San Luis Potosí, Campeche y Michoacán, aparte de una buena cantidad de distritos de elección federales. A lo anterior, hay que añadir la increíble cantidad de elecciones donde los partidos dijeron haber gastado solo 10% de su gasto autorizado. Indicios todos del asunto mayor. Una democracia que no respeta ni cumple sus reglas. Una democracia sin demócratas, de políticos no solo desleales a las normas que ellos mismos se ponen, sino que las escriben como legisladores a sabiendas de que las violarán como candidatos.
Milenio. Duda razonable. Carlos Push.
El debate sobre el pasaporte sanitario. Ayer el estado de California y la ciudad de Nueva York anunciaron la implementación de medidas que obligarán a todos los trabajadores, maestros, policías y todos los servidores públicos a haberse vacunado, y si no lo hacen tendrán que practicarse pruebas constantemente. Una de las secretarías del gobierno federal, la de Asuntos de Veteranos, ya anunció medidas similares para sus empleados. Estos dos anuncios vienen después de que en Francia, Emmanuel Macron anunció que el pasaporte de vacunación será obligatorio para entrar a bares, restaurantes, transporte público, centros comerciales y muchos más lugares de reunión. La medida ha sido votada por el Parlamento, después de protestas que terminaron con detenidos y escándalo. En Italia, a partir del 6 de agosto, el pasaporte sanitario que pruebe vacunación será obligatorio para entrar en lugares cerrados, bares, restaurantes, lugares de concierto, museos, gimnasios, etc. En Reino Unido, las cosas no parecen sencillas. Entre otras cosas, porque Boris Johnson se había negado al certificado, pero ahora, con la tercera ola encima, ha vuelto a decir que para septiembre podría ser obligatorio, pero no será sencillo que el Parlamento lo apruebe. Ayer contaba aquí de la estúpida resistencia a vacunarse de millones en Estados Unidos y otros países. No es sencillo saber en México cuántos de los que ya podrían haberla tenido no lo han hecho por la misma estupidez que tantos en Estados Unidos, donde tienen vacunas para todos y no lo han hecho. Pero parece que el problema no es tan grave. De todas maneras, dado lo lento que va el proceso y la decisión del gobierno de no volver a suspender actividades por la tragedia económica que significaría, sumado a lo que hemos visto en varias ciudades por el turismo, o simplemente los jóvenes hartos de un año de confinamiento, atascando bares y antros, más el anunciado regreso a clases en un mes, con todo y lo que eso significa en términos de movilidad, sería un debate que deberíamos empezar a tener. El sistema de certificado de vacunación funciona. La nueva variante es más contagiosa y las próximas variantes acechan.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Publímetro, octubre, meta para cumplir vacunación de adultos en Ciudad de México. Reporte Índigo Naranja, el nuevo rojo. 24 horas divide a trabajadores, plan de otra aerolínea. La prensa, van contra cobro de piso. El Sol de México, unos 700 mil siguen sin recuperar empleo. El Financiero, empleo aún sin revertir la caída de 2020. Excelsior, México recobra 95% de empleos perdidos en 2020. La crónica de hoy, amparos traban reforma del outsourcing. Milenio, en 5 entidades, la mitad de 103 hospitales saturados. El Economista, sector agro generó 648 mil empleos en junio, industria y servicios se caen. Reforma, van contra empresa favorita y espía. El Universal, salud restringe datos sobre la pandemia. La Razón de México, con tantos apilados en Cemefo, es como desaparecerlos de nuevo. Buscadores. Y el Heraldo de México, se disparan contagios en personal médico. Finalmente, la jornada insta AMLO a Biden a decidir sobre Cuba. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Muchísimas gracias por formar parte de La Expresión en Línea en Twitter e Instagram. Nos encuentra como arroba juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. Ya estamos en TikTok. Más de 700 mil personas forman parte de TikTok de MBS, arroba MBS Noticias, arroba Juanma Pregunta. Ya también nos estamos estrenando en esa red social. Le agradecemos enormemente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias que nos hacen llegar a nuestras redes sociales, porque este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora, y después nos vemos en la televisión, 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1, y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Cuídese mucho! ¡Y no baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.